En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Como ustedes ven, nosotros seguimos aquí, no como otros, que siguen de vacaciones. Y además, de una forma bastante irresponsable, porque ya no es solamente que se haya ido sin formar gobierno, que ya tiene delito la cosa, que no se esté reuniendo con nadie, ni que sepamos hable con nadie, nada, está desaparecido en combate, que eso ya es grave. Pero es que además estamos viviendo en los últimos días una ristra de datos, de índices, de sentimientos, de alerta total. O sea, es que vamos a ver, acabamos de saber que Alemania, el último dato que se conoce de su crecimiento es negativo. Las exportaciones alemanas han caído el 8% y la confianza de los inversores y de los consumidores está en mínimos de antes de la crisis. Pero es que eso no es lo peor. Es que el miércoles el bono americano a 2 años superó en rendimiento al de 10 años. Y esto, les explico, según los analistas, es alerta de recesión. Es decir, que es el típico dato que te pone los pelos como escarpias. Vale, dirá Sánchez, como dice, ah, pero nosotros tenemos unos datos estupendos. Bueno, unos datos estupendos, el crecimiento del segundo trimestre en 5 décimas, pues ya te empieza a poner un poco en alerta. Pero es que los datos que vamos conociendo del comportamiento de julio de algunos indicadores, pues son peores todavía. O sea, veremos a ver si conseguimos en el tercer trimestre crecer 0,5. Sería un éxito, ¿eh? Porque los datos que se van conociendo no dicen eso. Ya empieza la caída en el número de empresas, 800 autónomos menos al día en el mes de julio. En fin, yo no sé. Dice, aquí no pasa nada y vamos incluso, la van a escuchar después, a la ministra de Hacienda, pero después lo ha vuelto a repetir la ministra de Economía. Vamos a revisar al alza el crecimiento de la economía. ¿Pero qué pretenden? ¿Ya están haciendo campaña por si acaso hay que ir a las urnas en noviembre? Es decir, repetir la misma jugada que nos hicieron Zapatero, Solves, Salgado y el Banco de España entonces con Mafo al frente, que fue engañar a todos los españoles diciendo que aquí no pasaba nada. Pues bueno, pues nosotros aquí les vamos a contar cada dato y cada cosa que está ocurriendo en el mundo, porque ya no, el problema ya no es solo si en España la desaceleración es más suave o menos suave, es lo que está ocurriendo fuera. Es que tenemos que el 20 de agosto en Italia hay una moción de censura. Es que tenemos que en Argentina, adiós Macri, y vuelve el kirchnerismo, el peronismo de lo peor, de la peor calaña. La bolsa argentina ha caído un 37%. Y el peso un 15%. Y ya no vamos a hablar del Brexit duro el 31 de octubre y de todos los nubarrones y este señor que está bañándose ahí en la playa. En fin.
Economía para Todos con Carmen Tomás. When you were here before, look in the
eye. You're just like a angel. Bueno, pues hoy me acompaña Susana Burgos, directamente desde Santander.
No ha querido, llegadita.
No ha querido perderse este Economía para Todos, que va fino. Y Luis Fernando Quintero, que tiene todavía cara de sueño, el pobre.
Bueno, no, hombre, no. Ya cuando llegamos al fin de semana la cosa cambia.
Bueno, ya, pero madre mía, te pegas unas turradas buenas. Bueno, pues aquí estamos y este es el panorama. O sea, tenemos al presidente de España de vacaciones, a los ministros, alguno diciendo por ahí burradas, porque ahora dicen que nos van a cobrar por las autovías, que van a revisar al alza el crecimiento, o sea, se lo podían ahorrar, podían irse de vacaciones también, sino para tomarnos el pelo, váyanse de vacaciones. Y mientras tanto se están pasando unas cosas en el mundo.
Hombre, pero...
Y en el mundo que nos afecta, porque te quiero decir, Italia nos afecta de lleno, Argentina,
Alemania.
Ni os cuento, Alemania ya, o sea, uno de nuestros principales compradores de productos cayendo, pero vamos, de susto. Y luego lo del bono americano, que es que el miércoles el bono americano, que esto es una cosa que usted dice, ¿a mí qué me importa el bono americano? Bueno, acuérdense de cuando decían que la prima de riesgo no le importaba o que el diferencial del bono español con el bono alemán, ¿qué es eso? Y luego lo aprendimos todos y lo hablábamos en el bar. Pues va a pasar lo mismo.
Bueno, de todas maneras, eres un poco mala cuando dices que el presidente del gobierno está de vacaciones. Esta semana la señora Valerio nos dijo que ella le enviaba WhatsApp y que él contestaba inmediatamente.
Fíjate, o sea, ¡qué curro! ¡Qué hombre, sudor!
Que es que somos muy
menos
mal pensados.
Da una piedra.
¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! Contestarlo WhatsApp.
Aclaro que es ironía, que ya se sabe que la radio no se entiende siempre.
Bueno, pero esa está, o sea, está...
El panorama es el que has pintado, o sea...
Es que, bueno, y en fin, y podría dar más datos.
No, y si nos vamos a los indicadores adelantados, al consumo de energía eléctrica por parte de las empresas, a la confianza empresarial, al rendimiento de las... De cada euro invertido en España, hay millones de datos que lo que nos están indicando, pero ya desde hace tiempo, sí. Susana seguro que coincide, mientras el gobierno pues está haciendo una serie de declaraciones que nos recuerdan mucho a las que se hacían en 2008, bien es cierto que la situación no es igual, pero...
Bueno, yo no sé si es igual o peor.
Se puede asemejar en el sentido de que hemos tenido un crecimiento moderado durante los últimos años, sobre todo a partir de 2015, cuando ya salimos de aquella recesión y parece bueno pues que el empleo empezaba a carburar, las familias empezaban a tener algo más de dinero disponible, las empresas tenían algo más de dinamismo, parecía que la cosa empezaba a carburar, pero las señales de agotamiento son inmediatas, muy tempranas. Las tenemos encima de la mesa y lo que hace el Ejecutivo es negar. No, aquí vamos fenomenal, poner medidas como el salario mínimo, como decía la señora Calviño, esto no tiene ningún tipo de efecto, bueno, pues ya estamos viendo los datos, uno de los indicadores de los que hemos hablado recientemente es el del empleo, y es un dato que ya empieza a reflejar, no a las claras, no se puede decir que es absolutamente, pero ya hay muchos sectores que te dicen que por culpa de la subida del salario mínimo interprofesional han tenido que reducir plantilla, es decir...
No, y que si los desestacionalizas, es decir, le quitas el efecto calendario, lejos de reducirse el paro, está aumentando el paro.
Está aumentando, o sea,
los últimos datos son absolutamente elocuentes. Lo único que ha cambiado el discurso del gobierno, su discurso de optimismo y de falta de realidad en las últimas semanas, es en que ya no dice que crecemos por encima de Alemania y por encima de la media europea, porque claro, la media europea desde luego no es para tomar ejemplo, ¿no? Porque junto a los datos de Alemania,
perdona,
que son muy preocupantes...
Perdona, en un tuit el 7 de agosto, el presidente del gobierno con un par dijo, los datos económicos son francamente positivos y las previsiones señalan que España seguirá creciendo por encima de la media europea.
Vale, pero eso es un tuit de Carril,
ya
Carmen.
Está, bueno,
pero la ministra Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que mira que se han despachado a gusto, sobre todo con el tema de la Comunidad de Madrid, poniendo verde a Isabel Díaz Ayuso con el anuncio de rebaja fiscal, que supongo que luego lo sí. comentaremos, se han despachado a gusto, pero no han dicho Alemania, porque claro, es que si nos acogemos al dato, sobre todo, que con conocíamos el miércoles y lo sumamos al índice ZEW de confianza del consumidor, que está en niveles de menos 44. He estado mirando y eso de menos 44, después de caer casi 20 puntos el último mes, son niveles de la crisis del petróleo del año 92, que se dice pronto, de la Gran Depresión y de la crisis del euro. O sea, que no es ninguna tontería, ¿no? Estamos al borde de la recesión en Alemania y luego, claro, la ralentización del comercio exterior da señales de que esto va a peor y va muy rápido, ¿no? Y luego toda la Unión Europea en el segundo trimestre subió solamente 2 décimas, que eso es muy poquito, muy poquito. O sea, sí, es verdad que Alemania baja ya 1 décima, pero la subida de la economía, el crecimiento de la economía de la Unión Europea en el segundo trimestre es una cosita muy nimia, ¿no?
Sí, si nos apartamos un poco del debate partidista, uno quiere pensar que los miembros del Ejecutivo, una cosa es lo que dicen a los medios de comunicación, porque se ven obligados a tratar de dar mensajes positivos, sobre todo de su gestión. No hay más que oír a Montero esta semana cuando sacaba pecho.
Mira, me la acabas de dejar, vamos, que ni pintado. Vamos a escuchar Javi a Montero.
la previsión que han hecho todos los organismos internacionales. Algunos llegan al 2,4, nosotros siempre somos prudentes y, por tanto, estaremos, si queremos revisar al alza, desde el 2,2, pues estaremos como mínimo en el 2,3, que sería, bueno, el dato, digamos, inmediatamente, ¿no?
Ole.
Ole, bueno.
Chiqui Montero.
Y es que,
ole, Chiqui Montero. Dice, no solo no vamos fenomenal, vamos mal, no es que vayamos mal, es que vamos
bien.
Tan bien que vamos a tener que revisar al alza la previsión.
Y a eso le añadió que todo el buen comportamiento que ha tenido la economía desde la moción de censura es gracias a Pedro Sánchez.
Hombre, por favor.
Desde el primer día, ¿acordáis que cuando hizo el discurso de la moción de censura, bueno, la economía iba fatal, la precariedad era absoluta, todos nos moríamos de hambre en España, y al día siguiente ya era crecimiento, no, empleo...
Con los presupuestos de Montoro, ¿eh? Con los presupuestos de Cristóbal
si
Montoro.
Desde la moción de censura la economía se ha desacelerado casi un punto.
Bueno, pero, el gobierno no, estamos mejor que la Unión Europea, seguimos creando empleo,
está,
las mujeres viven mejor.
Pero aquí está el 2,2, que si antes crecíamos al 3 algo y ahora al 2 algo, pues es que no podemos ir mejor.
Yo creo que hay dos factores fundamentales que obligan al gobierno a poner los pies en la tierra. Fundamentalmente, yo desde mi punto de vista y con los análisis que tengo encima de la mesa, más allá del comportamiento de los indicadores de la economía que son preocupantes, de los datos macroeconómicos que vamos conociendo día a día también, como los que ya habéis explicado, que siguen siendo muy preocupantes, tenemos para mí dos muy, muy, muy negros, que son todo nuestro entorno, el entorno internacional, todo lo que son nuestros clientes, Alemania, Italia, el resto de la Unión Europea, Estados Unidos, con señales de agotamiento severo, un panorama internacional muy afectado por lo que ha sucedido con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, un Estados Unidos que también empieza a amenazar a Europa con romper los acuerdos existentes y mantenerlos con el Reino Unido a costa de lo que suceda en Europa. Y ahora se suma un elemento más de incertidumbre, que es Argentina, y que bueno, pues la verdad que no es un elemento de incertidumbre menor. Todo esto sumado a que venimos con un déficit rampante, imposible de embridar y de convertir en superávit, y una deuda pública por encima del 100% del PIB, nos colocan en una situación absolutamente delicadísima. Estamos con una espada en la pared, sin clientes que nos puedan comprar. Hemos crecido gracias a las exportaciones, y las exportaciones son exportaciones mientras alguien te compre. Si los que te empiezan a comprar empiezan a tener dificultades, te dejarán de comprar al nivel que te están comprando. Y luego, encima, otro de los motores de nuestra economía, el turismo, también tiene algunos problemas, porque a las huelgas y cosas que montamos aquí en España se le suma que otros destinos que han estado denostados recientemente y que han ayudado a España a crecer mucho en turismo se empiezan a recuperar. Con lo cual, yo, que los ministros del gobierno, oye, algo de prudencia sí que trataría de introducir.
Yo, sobre más que prudencia, por lo menos, si vas a hablar, di la verdad. Y si no vas a hablar, pues no nos cuentes tu vida. O sea, es que todos sabemos que el Ministerio de Economía maneja todos los días, cada día, un índice que es el índice de sintético de actividad, que es un grupo de variables, y que los conoce perfectamente y sabe que desde hace meses o están en caída algunos o están directamente en negativo.
Pero es que hace unas...
Acordaros que Zapatero, cuando empezamos los periodistas, algunos, los antipatriotas, a hablar de lo que estaba pasando, dejaron de publicarlo. O sea, ya no lo colgaban en la página web. Ahora lo siguen, todavía está colgado.
Habría que recuperar algún espacio aquellos de Tomás y Recarte que teníais, ¿te acuerdas? Que erais los primeros antipatriotas.
Exacto,
justo.
Los primeros antipatriotas.
Sí, empezasteis muy pronto a decir que la que se venía encima era gorda,
y
¿no?
Y borraron de la
página web. Y lamentablemente teníais toda la razón del mundo.
Y borraron de la página web ese indicador de indicadores. Ahora todavía está. Entonces, ¿cómo puede la ministra decirnos, viendo los datos que le preparan sus funcionarios, sus técnicos, que todos esos indicadores, ya te digo, o están cayendo o están en negativo?
¿Pero por
y
qué?
Decirnos que va a revisar al alza, pero no nos diga nada. No diga, pues, no diga ni sí, ni no, ni blanco, ni negro.
Obviamente, no les interesa, y además hacen unas comparaciones que son un poco surreales, ¿no? Es que Nadia Calviño decía esta semana que, claro, que el sector exterior puede volver a ser un poco la esperanza blanca, que las importaciones están agotándose, pero vamos a ver, nunca es buena noticia que las importaciones se reduzcan en el corto plazo. A lo mejor a largo plazo puede ser una noticia menos negativa, pero claro, a corto plazo significa que se está retrayendo la demanda interna. Y esto es una cosa muy sencillita, esto es de introducción a la economía, ni siquiera de primero de economía, ¿no? Es tremendo. Yo creo también que a los factores que estaba añadiendo Luis Fer, yo creo que también vamos a tener que estar especialmente atentos en los próximos meses por el lado de las empresas al binomio salarios-márgenes, porque eso también está cayendo en picado. Y al final a las empresas les cuesta cada vez más, o cada vez tienen que chupar más, por decirlo muy coloquialmente, de sus beneficios para mantener los sueldos de los trabajadores, que encima tampoco son buenos sueldos, obviamente, que ya sabemos,
bueno,
que los sueldos no están en el momento más bollante.
Los salarios de convenio han subido el 2 y pico%,
sí,
5 veces más
sí,
que la inflación. No lo digo porque
bueno, pero
a veces empieza a ser ya también un mantra, es que los sueldos no suben. Bueno, pues han subido 5 veces más que la inflación. Puede parecernos poco, pues vale,
pero la media pero fuera de convenio al final tampoco están los salarios más álgido,
sí,
¿no?
Sí, aunque del índice que dice Susana, lo tremendo es la caída de los márgenes. Si el problema
claro.
es la caída de los márgenes, pues dices, hombre, los salarios suben, pero es que el negocio va como la espuma y cada vez hay más márgenes y se puede contratar a más gente y además pagarles mejores salarios, pues miel sobre hojuelas. Es el famoso círculo virtuoso
de la economía.
Ojalá,
¿no?
Ojalá entráramos en él, pero claro, el intervencionismo en el mercado laboral es tan grande, la rigidez del mercado laboral en España es tan enorme que mantenemos una media histórica del 17% de paro. Es que se dice pronto.
No, pero ¿cómo le vas a decir a las empresas? ¿Cómo le vas a pedir a las empresas que la mayoría todavía no ha logrado beneficios, esos las que se han mantenido? O, por ejemplo, las grandes empresas. El lunes salió el dato de las ventas de grandes empresas y en junio fue negativa. O sea, es que están vendiendo menos. Entonces, yo comprendo que todos queremos la cuadratura del círculo, que todo sea fenomenal, que las exportaciones sigan, que las grandes empresas vendan, que el comercio también, que a todo nos vaya fenomenal, que nos suban los salarios y tal. Pero, o Juana o su hermana, o sea, si no tienes beneficios, difícilmente o bajas o si suben los salarios, tendrás que reducir el coste, que era lo que pasaba antes de la crisis.
Y luego añádele a todo esto que el gobierno está poniendo así un trapo delante, que es no hay gobierno, necesitamos gobierno, estabilidad, hay que poner la máquina a trabajar. Pobres jubilados, que si no aprobamos un gobierno y un presupuesto no van a cobrar. Las comunidades autónomas, no vamos a adelantar nada. Hasta que no haya gobierno no nos adelantamos nada. Y están con el trapito del gobierno y hay muchas empresas que dicen no, yo quiero ese trapo del Ejecutivo. Quiero tirar de ese trapo del Ejecutivo que empiece a haber gobierno y que empiecen a aprobarse presupuestos. Pero el problema es que si quitas ese trapo y accedes al gobierno y a ese gobierno, lo que tienes es un gobierno que va a ser el sheriff de Nottingham. Va a ser el que fría a impuestos a la clase productiva.
Ya lo están anunciando. Lo
Por
están
eso
anunciando
digo, a la clase
días,
productiva.
Ya,
van a coger ese
la
sistema laboral
con
tan
Podemos,
rígido.
Además, claro, lo de la renta mínima.
Ese sistema laboral tan rígido, renta mínima. El PER este que están anunciando ahora. Las ocurrencias que están anunciando ahora y luego volver a la ultraactividad de los convenios colectivos. Claro. O sea, las virtudes de la reforma laboral que habría que...
Y al convenio sectorial.
Y al convenio sectorial. Vamos, que es las virtudes de la reforma laboral que ha permitido recuperar empleo después de la crisis, esto nos lo cargamos de un plumazo. Es decir, vamos a ir del 17% al 25% de nuevo de paro. Es que, de verdad, mira, Federico lo ha dicho en muchas ocasiones, para que gobierne Podemos y Partido Socialista
prefiero nuevas
elecciones. Es
hombre,
que,
por supuesto.
Es
eso
que
eso lo creemos.
La cosa es muy triste.
Vamos. Lo creemos muchos.
¿Dónde va a parar?
Lo de la competencia con Podemos no es tema menor. Lo de la renta mínima que empezó siendo un globo sonda, pero al final va teniendo más consistencia porque un día se cuenta que está en los planes del Ejecutivo, después del informe de la IREF, que lo encargó, no se nos olvide, el Consejo de Ministros, que aunque se diga que es por la propuesta de los sindicatos, por la ILP de Comisiones Obreras y de UGT, eso lo pide, se lo pide a la IREF, la autoridad fiscal, se lo pide directamente el Ejecutivo, ¿no? Y ha ido engordando poco a poco y ya están hasta los requisitos sobre la mesa. O sea, que este tema va en serio. Lo que pasa es que no salen las cuentas de ninguna de las maneras. Yo estaba mirando también esta mañana lo que dijo en su momento, en 2015, Podemos, ahora Unidas Podemos, de cuál sería el coste de esa renta básica universal entre 600 y 1.200 euros, ¿no? Que era la horquilla 1800, que establecía Podemos. Ahora va más, efectivamente. Pedro Sánchez va, porque como está en competencia con Podemos, pues hasta Unidas Podemos tiene que subir, claro. 145.000 millones de euros dijo en su día Podemos.
Ah, y el dinero lo iban a sacar
claro, de si se dejaba de dar por parte de la Unión Europea pasta a los bancos, si subía un 5% el presupuesto comunitario. Bueno, pero lo cifró en 145.000 millones. Ahora estamos hablando de entre 7.200 millones y 9.800 millones de euros, que es lo que dice la IREF, pero el gobierno no termina de suscribir ese coste. Esto es una auténtica entelequia que puede hacer un daño a la economía brutal en un momento muy delicado. E insisto, lo que parecía bueno, algo imaginativo, pues a medida que tienes que poner toda la carne en el asador, porque tienes a Pablo Iglesias mirando constantemente, esto puede ir en serio, ¿eh? Yo no me lo tomo a broma.
Bueno, si hay gobierno, esa 730, es una de las medidas que quiere.
30.000 familias beneficiarias, o sea, es que tienen todo bastante, bastante estudiado, ¿no? Con una base de 426 euros al mes ampliable, con dotación de 1.680 euros al año por hijo a cargo hasta tres hijos máximo. Luego la base de 600 hasta 1.800, que es ir más lejos de lo que decía IREF. Cuidadito con esto, porque nos puede meter en un lío de los importantes.
Pero pensemos, si meten medidas como estas, con el incremento del gasto que supone, si se ponen a hacer a regar de dinero, como quieren regar de dinero, con todas las medidas que han puesto encima de la mesa, y además añaden el endurecimiento de las condiciones de acceso al mercado de trabajo y todas las medidas, como decimos, que están poniendo encima de la mesa, incluido el PER nacional, con la deuda pública en el 100%, ¿a cuánto creéis que nos iríamos? Que nos iríamos en 2-3 años al 140, al 150% del PIB en deuda pública.
Es difícil calcular, pero...
¿Cómo empezaría a escalar la prima de riesgo? Es que no tenemos, o sea, tenemos la demanda interna que empieza a dar señales de agotamiento, no tenemos capacidad de exportación. ¿De dónde vamos a generar la riqueza?
Ellos lo fían todo, ya lo sabes, al mantra de la lucha contra el fraude fiscal y a la mayor recaudación derivada de una subida impositiva al sheriff de Notting Hill, parafraseándote que decías hace un poquito.
Pero si cuanto más suben los impuestos, al final, a lo mejor se recauda menos.
Y eso al final nos mete en un callejón sin salida.
Pero el gobierno podía mirar al otro lado del charco, Argentina.
Desde luego.
Oye, es que el ejemplo lo tienes ahí.
Bueno, hay tantos ejemplos de desmanes.
Y tienes otro gran ejemplo, la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no te fijas en la Comunidad de Madrid? Ahora que vamos es la locomotora de España.
Ahora vamos a hablar de Madrid porque ya Isabel Díaz Ayuso es presidenta desde el miércoles por la tarde de la Comunidad de Madrid, con el apoyo, por supuesto, cogobernando en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Vox desde fuera. Pero antes, es que sí que igual hemos dejado un poco lo de la renta mínima esta que está pensando el gobierno un poco en el aire para que nuestros oyentes tengan todos los datos. Esa renta mínima que está pensando el gobierno, hay que tener en cuenta que además no va a sustituir a otras subvenciones similares que ya existen en el ámbito local y autonómico. Es decir, que es a más y... que eso no es lo que recomendaba la IREF. La IREF decía, oye, pues si ya le vamos a dar una renta mínima, pues ya el ayuntamiento y la comunidad queda liberada, o si recibe algo del ayuntamiento ya no le damos esta, o no, todas. Y la cuantía superaría en cerca de un 40% lo recomendado por la IREF. Es decir, que como decía antes Susana, estamos hablando a lo mejor de unos 7.000 millones al año en función del volumen de beneficiarios, que el gobierno estima que podrían ser 730.000 familias. Es decir, que nos metemos en un gasto que no lo podemos, si es que no se puede pagar. Si es que estas cosas son, yo creo, también de las que se dicen y luego cuando te pones a hacer los números no te salen las cuentas, porque esto fue lo que hizo con los 400 euros que nos dieron a todos Sebastián y Zapatero, que costó 6.000 millones, pero porque había superávit en las cuentas. Y luego
y la hucha de la Seguridad Social estaba así.
Claro, y la 8 de la Seguridad Social estaba llena.
Nada que ver el escenario.
No valió para nada, porque se tiró el dinero. Se tiró el dinero, igual que con el Plan E.
Y luego aprobó el Plan E.
Y el cheque bebé y no sé cuántas cosas más, que luego no sirvió para nada porque nos metió.
Fíjate si se tiró dinero y no se consiguió nada. Fíjate si se tiró dinero.
Se tiraron 20 y tantos.
Estábamos en superávit. ¿La deuda pública en cuánto estaba?
En el 40,
no llegaba.
No llegaba al 40, ¿no? 37.
Llegaba al 40%. Y se hicieron todas esas barrabasadas. Es que imaginémonos ahora. Es que en aquel momento era la deuda estaba en el 40% del PIB, que no llegaba, y teníamos superávit y teníamos la hucha de las pensiones llenas. Ahora la hucha de las pensiones está tiritando. Estamos en el 100% de deuda y el déficit,
por eso te
que
digo
lo hemos
que
conseguido bajar del 3%, no sé cómo,
que eso
haciendo
de que ahora,
fiscal.
Ahora el único ratio mejor es que las empresas y las familias no están tan endeudadas como lo estaban entonces, que era un grave problema.
Porque, como siempre, los únicos que han hecho los deberes ha sido el sector privado.
Claro, pero ese desapalancamiento precisamente se debe a que no hay un suficiente nivel de renta. Al final es que no hay dinero, claro. Para...
Bueno, pero por lo
no
menos...
No podemos endeudarnos porque andamos muy justitos todos, ¿eh?
Bueno, pero mejor, porque...
Sí, por ese lado sí, hombre, claro.
Ha habido un momento en el que el Banco de España ha tenido que advertir ya de, oye, cuidado con esos créditos que estáis pidiendo para cosas de consumo y tal, porque ha habido unos momentos ahí de estrés, ¿eh? Que hasta
no,
el Banco de España...
Y con las hipotecas también se ha tomado nota, porque, hombre, claro, después del trauma del estallido de la burbuja inmobiliaria, no íbamos a volver inmediatamente a las andadas, pero
es que
aún
al mismo
así,
tiempo los bancos
así
centrales se han puesto a bajar tipos y han dicho, ¿y los bancos qué hacen? Pues es que a los bancos los tienes ahogados.
Total,
¿Cómo haces negocio si el dinero no vale nada?
Bueno,
en Dinamarca están pagando al que le contrata una hipoteca al banco, le paga el banco.
Sí, estoy por tanto que dicen el modelo danés. Oye, ¿por qué no copian eso del modelo danés?
Porque solo fijan en una parte.
Claro, es que aquí es
los bancos españoles
al modelo a la portuguesa o al modelo a la danesa. Oye, pues coge algo bueno de la cosa danesa, por ejemplo, eso, que nos pague el banco por pedir una hipoteca. Pero bueno, que les voy a dar un consejo muy interesante, porque a todos ustedes, seguro, o a muchos por lo menos, les gustan las finanzas, pero no es financiero. Y además, ¿a quién no le gustaría conocer las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Aunque sean pocos, pero sacarle la máxima rentabilidad. Pues Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Vas a aprender con profesionales de éxito, reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Es 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses, dedicando 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
En Es Radio, Economía para Todos. I'm gonna fight them all. Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget.
Bueno, se nos ha olvidado comentar lo del pago de las autovías, que hay una montada, bueno, se montó una en Twitter y en todas partes.
Bueno, lógico.
Descomunal, porque, claro, dices...
Yo voy a ir a la contra, ¿eh?
No, tú di lo que quieras.
¿Tú estás a favor de que paguemos
ver,
por las,
si ya las hemos pagado,
autovías?
¿Cuántas veces las vamos a pagar, las
Mira,
autovías?
Yo le propongo una transaccional a Ábalos.
A ver,
venga. Yo estoy dispuesto, o sea... Luis Fernando Quintero, estoy dispuesto a pagar no solo por las autovías y las autopistas, sino también por las nacionales, pero me quita el impuesto de circulación, quita el impuesto de matriculación, me quita
así,
los impuestos especiales a la gasolina.
Así sí salen las cuentas.
Me quita el IVA a la compra de vehículos y me quita además usted el IVA a cualquier tipo de mantenimiento y además no
Qué
me cachón, cobra por las ITV.
Eso no cuela.
Con todo eso, el Estado recauda 30.000 millones, ¿eh? Que lo dijo el otro día en el radio Mario Arnaldo. 30.000 millones. Y lo que está diciendo Ábalos es que, jolín, que es que mantener las carreteras vale 1.000 y pico millones
sí,
al año.
Sí, 1.100 millones de euros, exactamente.
Ya nos está sangrando 30.000 millones todos los años.
O sea, que lo hemos pagado 30 veces.
Todos los años.
Mirad, yo en esta noticia no sé si me molesta más
lo de simbólico,
el anuncio en sí o las formas en las que nos toman el pelo. Lo de simbólico se las trae.
Es que...
Pero no es solamente lo de simbólico, es que nos están diciendo que esto se hace para compensar, o sea, esto de que paguemos en las autovías hasta donde ahora no pagábamos, en las que no hemos pagado.
Las autovías, las que no son de peaje.
Vamos. Efectivamente, para compensar que los peajes se van a ir acabando. Pero vamos a ver si se acaban los peajes, que se supone que es la política que han cacareado desde el Ministerio de Fomento, desde que salió adelante la moción de censura, y Ábalos es el ministro de Fomento, porque van a volver sobre sus pasos si eso de cobrar por usar la autopista o la autovía era malísimo, era una cosa tremenda, ¿no? Y luego se les llena la boca del rescate. He estado mirando también el dato, porque claro, las autopistas rescatadas por el PP, por Íñigo de la Serna, qué pesados están, es que son, respecto a los 17.600 kilómetros de vías de gran capacidad, estamos hablando de 500 kilómetros, que no te digo yo que lo del rescate pudiera ser cuestionable, yo lo cuestioné mucho en su momento, pero a ver, que ya está, que eso ya pasó y que son 500 kilómetros, no he hecho el porcentaje, pero de 17.600 es un poco el chocolate del loro, ¿no? Pero luego, otro argumento también de Aurora Boreal es que este peaje nuevo, ¿no?, el peaje simbólico este, sufraga el mantenimiento y luego el impacto ambiental, pero no la construcción. Ese es el de las autopistas de peaje de toda la vida. En fin, que de verdad no se puede reír más un ministro de los ciudadanos que el señor Ábalos con la tontería esta.
Sí,
bueno,
me
ni siquiera el señor Ábalos, ¿no?
Pero no se preocupen que esto lo van a pagar los ricos.
El Ministerio de Fomento así por detrás, pero Ábalos en público dice
los
que
ricos,
sí.
Los ricos,
pero que
los lo
están
ricos,
estudiando.
Que lo paguen,
de verdad, que lo dejen. Porque luego nos anuncian además las supresiones previstas hasta el año 2021, ¿no? Pues eso, ya se ha suprimido un peaje, que es el de la AP1 de Burgos a Armiñón, eso se hizo en diciembre, ¿no?, que era cuando expiraba el contrato con Itinere, pero nos hacen la lista de todas las que vienen, pero a mí qué más me da que me quites los peajes de un lado para que me los pongas por otro. O sea, ¿por qué tengo que pagar por autopistas por las que hasta ahora no pagaba, cuando se supone que pagar un peaje es una cosa terrible? Bueno, en fin, de verdad.
Pero además, circular por las autopistas
es... de cogerlo.
No, y aparte hay un efecto perverso, que también lo decía Mario Arnaldo esta semana en la radio, yo la verdad que no lo había pensado, pero la verdad está muy bien visto, y es que si tú lo que haces es obligar al pago por circular en las autovías de toda España, lo que vas a hacer es desviar muchísimo tráfico a carreteras nacionales,
claro,
en mucho peor condiciones.
Es donde más accidentes hay.
Y es donde más accidentes, claro, hay. Con lo cual, lo que vas a hacer es poner en riesgo la seguridad vial de mucha gente. Otra cosa es que ya ricen el rizo y digan, no, ahora vas a pagar por las autovías y las autopistas, pero además es que te voy a prohibir entrar en las nacionales. Vamos, que vas a pagar sí o sí, y que son capaces de hacerlo. Pero es que sacan debates de donde no los hay. Las autopistas de peaje son carreteras que nacen de la iniciativa privada, y que el coste del peaje, se hace una concesión con el gobierno, y el coste del peaje viene a sufragar, a amortizar el gasto y a ganar dinero con esa carretera. Es una cosa que hacen las empresas privadas, y luego los conductores deciden si las utilizan o no. Y las autovías se han hecho con el dinero de todos los contribuyentes, salen de impuestos y se han hecho, y además una de las obligaciones del Estado y de Fomento en sus atribuciones es mantenerlas en óptimas condiciones. Pero ya las pagamos.
No, lo que ya Carmen Tomás, que es que ya las hemos pagado.
Incluso las han pagado los que no conducen ni tienen carné ni nada.
Claro, igual los niños, los ancianos.
Exacto, o sea, está más pagado que requete pagado.
Y que la existencia de autopistas de peaje en muchas ocasiones lo que permiten es aliviar el tráfico de las grandes vías y autovías gratuitas, si las queréis llamar, que no son gratis, bastante dinero nos han costado, y mejorar el tráfico precisamente, claro, en esas. Oye, que yo no me quiero, camiones. Yo no quiero comerme media hora de atascos todos los días, si tengo la opción. Mi caso, en concreto, yo utilizo la R3 todos los días varias veces. ¿Por qué? Pues porque me ahorro mucho tiempo para llegar al trabajo, y porque además no tengo ningún tipo de atasco. Yo, sea verano, invierno, operación salida, operación llegada, me da igual. Yo, para venir y volver del trabajo, no tengo atasco ningún día, gracias a que tengo esa autopista de peaje que yo he decidido pagar para evitarme. Si no quiero cogerla, tengo una alternativa que puedo coger. Por otro lado, tardaría más y gastaría más gasolina y tendría atascos, pero ayudan a mejorar la movilidad. En este caso, pues, oye, no, si algo funciona, no lo toques.
Pacto de Estado, a todo esto lo llaman Pacto de Estado por la Movilidad, que yo ya me estoy empezando a asustar. ¿Os
acordáis? Será por la inmovilidad, porque es que no sabemos dónde nos vamos a mover.
De 1984, el libro de Orwell, del Gran Hermano y demás, del neolenguaje, pues cada vez son más aficionados al neolenguaje, y llamarlo a esto del pagar las autopistas cuando antes no las pagábamos, Pacto de Estado por la Movilidad, tiene narices también. ¿Eh?
Esto lo dijo, ahora vamos a hablar de Madrid, esto lo dijo Ayuso el miércoles, que dijo, oiga, si es que ustedes los socialistas, si es que hablan de movilidad, pero su movilidad es prohibir, pero sin alternativas, ¿no? Pero hablando de Madrid Central,
claro.
Se quejan de Madrid Central, no entren, no ya, les multamos, ya, pero no les dan nunca ninguna alternativa. Esto es lo mismo, o sea, ahora van a pagar por las autopistas, por la... Ah, que usted no tal, pues no coja el coche. Esta es la solución, no coja el coche, pero no hay alternativas.
Pero fíjate que se aprovechan de una realidad muy del socialismo y muy española, que es pensar que tenemos las cosas gratis. Pensamos que las autovías nos salen gratis,
claro.
Pensamos que la sanidad es gratuita, pensamos que la educación es gratuita, y no nos queremos dar cuenta, o no mucha parte de la ciudadanía o de los trabajadores no se dan cuenta de que cuando reciben la nómina, todos los meses, los que tienen la suerte de estar trabajando por cuenta ajena y los autónomos, bueno, pues en las retenciones que tienen que hacer y los impuestos que tienen que pagar, ya estamos pagando muchísimo dinero cada año por tener sanidad, por tener educación, por tener carreteras. Es que ya pagamos mucho dinero cada año. Mucho, mucho, mucho dinero.
Evidentemente.
Y si a eso le sumamos, esto en los directos y en las cotizaciones, pero si a eso le sumamos todos los impuestos directos e indirectos que pagamos en el día a día, cada vez que encendemos la luz estamos pagando impuestos. Cada vez que abrimos el grifo pagamos impuestos.
Y el tabaco y el alcohol y el otro, el maroto.
Es que ya pagamos mucho, nos sale muy caro todo lo que tenemos.
Es verdad que tenemos una muy buena sanidad, porque cuando sales por ahí fuera es cuando te das cuenta de la sanidad que tenemos, la educación, por lo menos. Ahora vamos a hablar de Madrid, de la sanidad en Madrid, claro, en otras comunidades autónomas no se podrá decir lo mismo.
No.
Pero la posibilidad de elegir el médico, la posibilidad de elegir colegio, en fin.
Sí.
Hay cosas muy importantes que se hacen con esos impuestos, pero que obviamente se podría mejorar por el lado del gasto y ser mucho más eficiente. Pero bueno. Ahora vamos con Madrid.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
4 de cada 10 profesionales en España asegura que son incapaces de desconectar en verano. Son datos de la tercera encuesta Adeco sobre desconectar del trabajo en vacaciones. El 8% de estos no logra desconectar en absoluto, mientras que el 31% restante consigue cierto nivel de desconexión, pero no lo suficiente. Solo 6 de cada 10 encuestados dicen lograr desconectar de sus funciones por completo. Fíjense qué curioso que por franjas de edad, los mayores de 55 años son los que más descansan. Les siguen, que esto choca, los que tienen entre 26 y 35, de los cuales el 65,2% logra desconectar totalmente. ¿Y sabes quiénes son los que menos desconectan? Los menores de 25, que es el que están todo el día liados con las nuevas tecnologías.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. The club isn't the best place to find love, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. You come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, put Vinamin on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for someone.
Bueno, pues después de muchos dimes, diretes, que si me hago una foto, que si no me la hago, que si me reúno, que si no me reúno, que si tienes que aceptar lo que yo te diga, pim, pam, chim, pum, un poco de medio colegio, medio guardería. Al final han conseguido ponerse de acuerdo y desde el miércoles por la tarde Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y claro, el programa, primero, es un poco más de lo mismo que ya sabemos que se hace en Madrid. O sea, es menos impuestos, menos trabas, más libertad para todo, para los negocios, para la vida, para elegir, para comprar, ¿no? Que es un poco las señas de identidad de Madrid, Y por eso, decía además Díaz Ayuso, me acuerdo el miércoles, decía, oiga, si es que por eso ustedes no van a gobernar, ni les no les quieren votar, porque claro, les dicen, no, vamos a recortar los horarios y vamos a subir los impuestos y les vamos a poner otra vez el impuesto de sucesiones. Y claro, la gente no es tonta, la gente dice, oye, pues no, ¿sabes cómo te digo? Que no. Que mejor tuvo, que no.
Tuvo en su discurso de investidura varios momentos.
De investidura a mí me pareció un poco rollete. Me gustó mucho más el miércoles en la.
Sí, no, a mí el miércoles me gustó mucho. Réplicas. Pero yo aquí estoy
llevando
la contraria.
La parte económica fue muy potente, ¿eh?
No,
potente,
yo digo, sí, en formas, yo coincido en que pudo ser aburrido, con falta de entusiasmo. Pero el contenido era brillante. Y el contenido era entusiasta. Porque cuando dijo aquello de. Los gobiernos no estamos para ponerle trabas a la gente, sino para darle las herramientas y que logren todos sus sueños y sus aspiraciones, que puedan vivir en libertad y que no interferamos en sus vidas. Eso, bueno, para quitarse el sombrero, el cráneo, hacerle una reverencia y decirle, oiga, que tomo nota, ¿eh? Dentro de 4 años vemos si de verdad ustedes están haciendo lo que han dicho.
Pero durante la campaña electoral lo había dicho muchísimas veces Isabel Díaz Ayuso.
Hombre,
¿eh?
Pero
o sea,
Madrid,
en su frontispicio está
Madrid
la palabra
es un poco
libertad.
Así, Madrid es un poco así, Madrid. Vamos a ver que se puede mejorar siempre en todo. Pero Madrid, precisamente, ¿por qué viene la gente a vivir a Madrid?
Los espacios de libertad que se viven en Madrid,
claro,
no son comparables con...
No lo tienen,
puedes
no lo
comprar
tienen.
Cualquier día, cualquier hora. Tú te vas a Barcelona y los domingos está todo cerrado. A las 8 de la noche ya no hay tiendas abiertas.
Si no pillas un taxi no tienes otra alternativa.
Claro, entonces, bueno, Madrid es un poco las señas de identidad, que es verdad que Díaz Ayuso, pues siempre se puede profundizar más en lo que estás haciendo, lo que has hecho bien y mirar a ver en algún terreno que supongo que siempre se puede mejorar en todo en la vida.
Y de hecho anunció un montón de cosas, o sea que sí hay margen de mejora, ¿no? Porque en el programa económico coordinado por Enrique Osorio, al final un ahorro de 300 millones de euros para los madrileños es dinero, ¿eh?
Es mucho dinero disponible en manos
es
de
dinero,
los ciudadanos.
Y claro, claro, y dices, bueno, es que todos los gobiernos del Partido Popular han apostado por rebajas fiscales, pero claro, el poder bajar ese 5,5% más significa que ahí estaba esa posibilidad. Si se aprovecha, muy bienvenida es, ¿no? Y luego, a mí me parece que simplemente el hecho de que les haya escocido tanto a la ministra Calviño, por un lado, en una entrevista que concedió el miércoles por la mañana a Radio Nacional, y a Adriana Lastra, por otro, significa que esto está en la buena dirección, porque hay que ver el cabreo que se pilló Adriana Lastra diciendo que, claro, que ahora que se habla de reformar el sistema de financiación autonómica, que habrá que ver por dónde tira Madrid, porque, claro, si Madrid se permite bajar los impuestos, esto es reeditar aquella indignación también supina, aquel episodio de indignación absoluta de Susana Díaz cuando Cristina Cifuentes bajó los impuestos en la comunidad. O sea, que si les pica... Es que vamos.
Perdona,
¿no?
Y de Cristóbal Montoro.
Era un paraíso fiscal.
También,
y de Cristóbal
también,
Montoro.
También, sí. también. Pero bueno, yo me he acordado por el lado del PSOE, también Montoro.
No, pero porque Madrid siempre se ha quejado de que son 6,5 millones de personas y que no estaba bien financiada. Y de eso siempre se quejaba Esperanza Aguirre. Ya Esperanza Aguirre se quejaba de eso. Luego Ignacio González. Luego todos los sucesivos, ¿no? Que Madrid estaba mal financiado porque no se tenía en cuenta realmente la enorme población. Es que en Madrid cada año, no sé, el año pasado me parece que llegaron 80.000 personas de distintos lugares a vivir en Madrid. Entonces, claro, es que se va sumando la gente, se viene la gente, se viene...
¿Pero por qué vienen? Porque aquí se espanta el
porque
personal.
Porque hay una prosperidad económica derivada de esas políticas en favor de la libertad.
Claro, pero entonces el sistema de financiación tiene que tener en cuenta que cada vez somos más personas. Quiero decir, porque hay que tener en cuenta la población, hay que tener en cuenta el tal... No sé,
sí, pero escuchando a Adriana Lastra,
que se
sujete los machos...
Por ella, claro, le quitaba...
Díaz Ayuso y, por ende, por extensión, todos los madrileños, porque se presenta duro, ¿eh?
Fíjate, Adriana Lastra, con lo que es, ¿eh? Y tú imagínate a cualquier líder del PP diciendo, estudie usted un poquito, que no aguanta un debate de 15 minutos. Tú imagínate la que le hubiera caído a cualquiera que le hubiera dicho eso a Adriana Lastra. Pues a Isabel Díaz Ayuso hay manga ancha, Errejón. La izquierda
siempre,
lo único que tiene es... Usted es una niña tontita que además está ahí mezclada con casos de corrupción, que los medios de comunicación, como decía Errejón, tienen alguna sospecha o dudas.
Sí.
O sea, pero desde cuándo
me vaya usted a la fiscalía
tiene que publicar dudas.
¿Por qué no va Errejón a la fiscalía y le pone una?
Porque no hay nada
ya.
Es mezquino. Lo que se está haciendo con Díaz Ayuso por parte de medios de comunicación y de la oposición es mezquino.
Absolutamente deleznable.
Ahora, ella se defendió muy bien, ¿eh? El
sí,
miércoles.
Ella sabe defenderse.
El miércoles,
y está acostumbrada.
Vamos, le pegó unos errejonazos a unos y a
nunca
otros.
Mejor dicho, le
nunca mejor dicho, le metió unos rejones a Errejón.
Errejonazos.
Mira, pero usted, vamos a ver, y luego han publicado lo que ellos tienen publicado en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, de cuáles son sus credenciales laborales. Y es que te partes de la risa. O sea, es que está en blanco. O sea, sí, el de Isa Serra y Errejón está en blanco. O sea,
claro, claro, claro. Mirando más medidas, porque claro, nos quedamos con el titular de lo del IRPF, lógicamente, pero es que también hay deducciones para la vivienda, ¿eh? Dos, además. Para familias que tengan un niño o lo adopten y por ese motivo se cambien de casa, hay una deducción del 10% con límite anual de 700 euros. Luego, para los jóvenes, alquiler, deducción de 1.200 euros. Y compra para menores de 30 años una deducción del 25% en los intereses de la hipoteca. En fin, que...
Y creo que son 25.000 viviendas para alquiler a precios muy...
También eso es lo más importante.
Eso iba, que me lo habéis quitado de la boca. Luego, por el lado de las familias, las de categoría especial no pagarán cuota autonómica del IRPF durante 3 años. Para las familias numerosas normales, los que tenemos tres hijos, solo pagamos o solo pagaremos la mitad. Si tenemos un mayor de 65 años a cargo, tenemos deducción de 500 euros en el IRPF. En fin, que se podían hacer cosas en la línea de lo que lleva haciendo en las dos últimas décadas el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, y se va a hacer, según nos anunciaba esta semana Díaz Ayuso.
Pues fíjate,
me parece
yo por ponerle
que es muy
un
bienvenido.
Punto, por ponerle un punto crítico, que he visto que hay bastante, así un poquito de escozorcillo entre los jóvenes en el Twitter, es la medida de, así, o sea, sin ningún criterio más, el abono transporte gratis para los pensionistas de 65. ¿Por qué? Porque dicen muchos jóvenes, joder, o sea, yo estoy ganando 1.000 euros y no me dan para pagar el alquiler y vivir, y el pensionista no tiene ya cargas y está con su pensión de 1.000 y pico, y le sale gratis el abono transporte.
No, y o sea, el pensionista se mueve mucho menos que el joven. El joven lo necesita para estudiar o trabajar,
yo
y el
creo
pensionista...
Que...
No tiene esa necesidad.
En ese tipo
supone,
de medidas,
¿no?
En ese tipo de medidas sería un poco más concreta, que es un poco lo del cheque bebé de Zapatero, que era, o sea, ¿se lo vas a dar igual a la mujer, a la joven que vive en Pinto, que a la sobrina de Botín? O sea, habrá que poner unos criterios. Habrá que poner unos criterios. Oiga, pues el que te pensionista con una pensión mínima. O poner unos límites, porque si no, claro, el resto de personas dicen, oiga, entonces yo voy a estar subvencionando al que gana más que yo y ya no tiene cargas de ningún tipo, que además seguramente no coge ni el autobús ni el metro.
A eso iba yo, que a lo mejor lo coge menos y por eso se lo puede permitir y no se puede permitir.
Hay que poner un poquito de...
La comunidad pagar, supongo que eso se hace cálculo, ¿y cuántos usuarios tienes en la franja de los mayores de 65 años y cuántos usuarios en los jóvenes? Seguro que sale mucho más.
Pero es que esto lo podemos escalar y decir, ¿y por qué ayudas al alquiler de vivienda joven? ¿Hay algún tipo de derecho certificado en piedra en algún sitio que diga que cualquier joven puede vivir en el centro, tiene derecho a vivir en el centro de Madrid en las mejores zonas? Hombre, hay mucho. Madrid es muy grande.
Sí, bueno,
Madrid
pero
comunidad
tienes...
es muy grande.
Pero
es
las
enorme,
necesidades de vivienda de los jóvenes no son tampoco
yo
las
no digo
mismas
que... Si digo que esto...
Los más
si,
mayores.
Si empezamos... Yo no tengo por qué subvencionarle a ningún joven que viva en Chamberí.
Bueno, vale. A
y,
ver, puede,
y habrá jóvenes que tengan un sueldo mejor que nosotros, por ejemplo. O sea, te quiero decir que
o
depende
que tengan
de
ayuda
que,
de los padres
depende
que les
de
puedan...
Depende de qué jóvenes. Porque a jóvenes de estos ahora telecos que son unos ingenieros más listos que nada...
Que yo conozco tienen, algunos que no sé tienen qué, vivienda donada en propiedad en Madrid, que la tienen alquilada y ellos a su vez alquilan y cobran la ayuda de alquiler.
Todos conocemos casos de fraude, pero de todas formas mejor esto que nada, ¿no?
No, pero que a todas estas medidas...
¿Que se le puede sacar punta? Sí,
la medida pues, está bien, pero la medida dices, oye, pues los jóvenes que tengan un salario inferior a X, no voy a poner, pero un tío...
Sí, con carácter general no te parece
un joven,
bien.
Porque sea joven, y porque gane 3.000 euros, pero sea joven, pues oye, pues no sé por qué le vamos a tener que dar una ayuda. Habrá que dárselo a los que realmente no llegan. No, y pero, además hay que hacer pisos, que los 25.000 esos, pero rapidito,
pero eso,
para
tú,
que tengan
sí.
una forma de alquiler barato. O sea,
además en esta casa, y Susana, que de tema inmobiliario sabe latín y griego, pues sabemos que el propio sector lleva mucho tiempo pidiéndole a Madrid, en concreto en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, que se liciten terrenos, que permitan a la iniciativa privada construir y no sigan con este arrojazo.
Sí, reteniendo eso, reteniendo suelo, que al final es uno de los grandes problemas.
A la actividad inmobiliaria. Y luego, dentro de las políticas de Díaz Ayuso, dejadme que destaque
mismo,
uno muy...
Ahora mismo lo vas a destacar, porque tengo para ustedes un grandísimo consejo del Corte Inglés. Porque, por ejemplo, Sánchez no lo necesita, pero seguro que ustedes, muchos de ustedes, necesitan un colchón nuevo, pero además ahora mismo. Bueno, pues está de suerte, porque estos días Hipercor y el Corte Inglés le ofrecen un fantástico descuento del 50% en una selección de colchones de las primeras marcas: Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más. Y además podrán aprovechar todas las ventajas que solo te ofrecen Hipercor y el Corte Inglés, porque serás atendido personalmente por profesionales asesores en descanso que, gracias a su conocimiento de las últimas tecnologías, te van a recomendar el modelo que mejor se adapte a tu constitución, peso y forma de dormir. Y, por supuesto, vas a disfrutar de los servicios gratuitos que hacen más fáciles tus compras. Por ejemplo, el envío a domicilio y, ojo, la retirada del viejo colchón, que ya esto no se hace normalmente. Todo para tu mayor comodidad. Y además lo puedes financiar hasta en 12 meses. Así que no te olvides, si necesitas un colchón nuevo, este es el momento. Aprovecha el descuento del 50% en una amplia selección de colchones. Solo en Hipercor y en el Corte Inglés, tus expertos en descanso.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
A ver, Luis, ¿por qué te he quitado la palabra?
No, que a mí una de las cosas que sí que me gusta, porque a veces pues sí se hacen muchos anuncios que pueden tener muchas críticas, como los que estábamos diciendo, pueden tener cierto tinte populista, pero en ocasiones se pone el foco en sectores y en medidas que realmente son muy necesarias, ¿no? Isabel Díaz Ayuso ha puesto mucho énfasis en los mayores. Yo creo que es un sector al que hay que prestarle mucha más atención. No sé si con regalándoles el abono de transporte, pero desde luego sí que está bien.
Hombre,
que
la
se
soledad
fije...
no tiene nada que ver con el abono de transporte.
Eso es.
Y ahí hay que hacer mucho.
Sí, y otro que yo creo que es muy importante son las medidas de conciliación y las medidas que favorezcan la posibilidad de que cada vez más parejas puedan tener más hijos, no uno o dos, sino que incluso lleguen
los
a tres.
Horarios,
y que haya...
Los horarios.
Y para eso
horarios.
hay un... Bueno, yo, si puedo escribir una carta a los Reyes Magos, casi más que poner la gratuidad de las escuelas infantiles, que es una de las medidas que, bueno, que de hecho ya en la Ciudad de Madrid está implementada y se está hablando de que se pueda dar a toda la Comunidad de Madrid, yo trataría de poner más facilidades a las propias guarderías, a esas iniciativas que buscan poner guarderías, porque la verdad yo conozco algunos empresarios que han querido poner guarderías en diferentes sitios de Madrid y el único que lo ha conseguido, que ha puesto además una por horas que funciona fabulosamente bien porque resuelve muchos problemas a mucha gente, ha tardado como año y medio me parece en poder montarlas, ha tenido
los requisitos
todos
son
los
durísimos.
Problemas del mundo, ha tenido que meter una inversión absolutamente dantesca y está ahora a ver si lo recupera. La verdad que como le va tan bien, ahora lo que está pensando es en expandirse un poco, ¿no? Y el poder dar esta oferta de guardería por horas en diferentes distritos de Madrid. Pero este tipo de iniciativas sí que ayudan a la conciliación, eso sí que ayuda a mejorar las cifras de natalidad.
Y no las cuotas, la no sé qué,
o regalar los cheques bebés, o regalar guarderías, esto no.
No, pero por ejemplo, ¿nos parece bien, aparte de la guardería, otra de las promesas de Isabel Díaz Ayuso es que si contratas a quien te cuide el niño o el mayor de 65 años, o sea, o al bebé, o al niño hasta que vaya al cole, o a tu padre o a tu madre, tienes un 25% de deducción en lo que pagas por ese trabajador de la Seguridad Social? A mí eso
claro.
Me parece bien.
No,
es que esas
sí,
cosas
sí.
Son
no,
las
bueno,
que...
Pues eso también
esas
está
son las realidades que ayudan realmente...
Medidas...
que ayudan a la conciliación. Eso es. No que si las cuotas, que si en las empresas tiene que haber no sé cuántas jefas... Déjese de esto. Si ya seré yo jefa si quiero, pero puedo hacer algo... tengo un sitio donde dejar a mi hijo a las horas normales, no que yo entro a las 8 y mi hijo hasta las 9 y media no tiene colegio ni guardería. O sea, cosas que son absurdas, que es que las estamos viendo desde hace años y nadie lo resuelve. O sea, ahora en septiembre, cuando los padres se enfrenten a los colegios, empiezas que si el niño se tiene que aclimatar, con lo cual el primer día va 2 horas... luego 3 horas. ¿Y mientras el padre y la madre qué hacen?
Es de locos.
O sea, uno se queda que tiene que ir a por los niños, luego lleva al otro, cada uno a una hora.
El mes de septiembre es una pesadilla para
Carlos Cuesta contaba que tiene parejas. Tiene tres.
Sí, como
y
yo.
Cada niño entraba a una hora distinta al colegio.
Sí, sí,
dices,
eso me ha pasado,
locos,
me ha pasado exactamente lo mismo.
¿Estamos locos?
Y mi hermana, que tiene ahora niños muy, muy pequeñitos y que están todavía en infantil, lo mismo. Y se tienen que turnar su marido, porque además son dos niños mellizos, y se tienen que turnar porque la clase de la niña que está al lado de la clase del niño, porque ya sabéis que a los mellizos en el colegio se les suele separar para que se relacionen mejor con los amiguitos y estas cosas, y se tienen que turnar porque la niña tiene un horario y el niño tiene otro, estando en el mismo cole, en el mismo curso, siendo
pues
mellizos.
Eso.
Es un disparate.
Pues
sí,
esa es
eso
una
es un
medida
disparate.
Fundamental para la conciliación, para que luego ya verás cómo de ahí se deduce que las mujeres podremos decir, oye, pues sí, me compensa tener más responsabilidades porque tengo lo otro arreglado y cubierto, y no, claro, pero si tengo que estar pensando...
Ese es el primer paso, luego hay otras cosas.
Pensando en yo no quiero responsabilidades porque resulta que luego yo me tengo que encargar del niño, de llevarlo, de traerlo, los horarios de no sé qué, pues así no hay forma. Entonces tú déjalo de las cuotas y todo eso, si eso se va resolviendo sobre la marcha. Y de hecho ahí lo tenéis, y se ha ido resolviendo sobre la marcha, desde que nosotras, bueno, tú no eres más joven que yo, pero desde que yo empecé a hacer periodismo económico, que éramos 4, pues fíjate, ahora hay más mujeres que hombres y más jefes de redacción de economía que...
De todas formas, tampoco es incompatible, hay que dar un empujón a la cosa de la igualdad, porque iba lento esto. Otra cosa es que se nos haya ido la cabeza, que ahí yo creo que vamos a estar de acuerdo.
Y
de acuerdo
lento...
estarán también muchas otras personas que nos están escuchando en estos momentos.
Pero ¿cómo no va a ser lento? Si acabamos de contar que si tienes 2 hijos, cada uno entra 1 hora en el colegio. Es de cajón.
Y que hay que,
que
olvidar...
Por la mentalidad de muchos jefes y por otras cosas.
Pero
no
que
solamente
hay que olvidar
eso,
que ese tipo de problemas los resuelve el Estado a golpe de BOE. Es que hay que quitarse eso de la cabeza. ¿Usted quiere resolver un problema? Dele facilidades al sector privado para que busque soluciones.
Ya verá cómo.
Ahora, si inventan guarderías por horas o escuelas infantiles por horas y usted le obliga a estar 1 año y medio hasta que cumple todos los requisitos, le pide el sum sum corda, tiene que hacer allí el pino puente para que le den ustedes el permiso de actividad,
al final...
el permiso de tal, pues claro, al final solo puede uno de los 15 que han querido iniciar el trámite para montar una guardería, y está usted impidiendo, parafraseando a Ayuso, está el Estado impidiendo que la sociedad avance en el sentido en el que tiene que avanzar, ¿no?
Sí, sí, si luego el mercado solo espabila y la gente espabila y sabe lo que tiene que hacer.
Por la cuenta que nos trae a todos.
Y sabe crear negocios que tienen futuro y que saben dónde está el margen. Si tú al final, pues como hacen con lo de los suelos, si tú le tardas 18 meses, que son 5 veces más que antes, en darles un permiso para que hagan una obra... Pues es que la gente tira la toalla porque ya se ha arruinado, ya el crédito, el aval y no sé qué que ha tenido que pedir para adelantar, que se olvida.
Hablamos de la operación Castellana Norte y cuánto tiempo ha llevado.
No, madre mía, bueno, fíjate.
Hablamos de eso, lo dejamos, ¿no?
Abrimos melones
que,
y nos metemos en un melonar.
Que nos tenemos que ir ya porque va a sonar ¿ya? Chopin, pero ya está ahí por debajo, míralo. Taca, 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 taca. Nada, ya se nos ha acabado, hijo. Bueno, Susanita, adiós, guapa.
Un placer,
adiós,
hasta la próxima. Se ha hecho corto el programa, sí,
se ha hecho muy
señal,
corto. En la producción, Marta Galindo, y en la técnica, Javier García Gil. Y les voy a decir una cosa, a ver si la semana que viene, que estamos aquí otra vez, a ver si ya Sánchez ha trabajado un poquito y ha hecho algo. A ver si les podemos contar que o hay elecciones o que nos olvidemos o qué. Ya lo veremos. Pasen buen fin de semana de momento. Thank you.
Economía para todos con Carmen Tomás.